Vamos a hablar con el bahiense Mauro Pola, que está acá en los estudios con nosotros. Dirigió la selección argentina en el Mundial U19, que se jugó en Hungría. Salieron quintos, una muy buena posición para el básquetbol argentino. ¿Cómo andás, Mauro?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, Maxi y toda la audiencia.
Bien. Bueno, ya pasaron una semana más o menos del Mundial. ¿Qué hiciste estos días? ¿Pudiste descansar o ya te metiste de lleno acá en Alem para seguir dirigiendo?
Vida cotidiana, vida normal. Llegué el martes pasado todavía. Pero bueno, enseguida el otro día ya laburando en Alem y bueno, con las cosas de uno. Pero bueno, contento de todo. Contento de cómo fue el proceso, contento de volver, contento de poder estar con la familia. Déjame, además de estar con la familia, que hoy es el cumpleaños de mi hija.
Bien, ¿cómo se llama?
En este mismo momento están en el auto escuchando. Así que un saludo muy grande para Olivia, para Benja y obviamente para Ana Paula, mi esposa.
Bien, bueno, y ayudar a Ana Paula con la rutina, porque la dejaste un mes más o menos haciendo, llevando y trayendo a los chicos y todo lo que hay que hacer, ¿no?
Un mes entero que se hizo largo, que bueno, hay otros temitas dando vuelta y bueno, ella siempre...
Además de su trabajo de psicóloga.
Totalmente, ¿eh? Pero bueno, ella bancando, al igual que toda la familia, y haciendo lo posible para que uno cumpla el sueño.
Bueno, ¿con qué idea te fuiste? ¿Cuándo te diste cuenta que el equipo estaba para hacer un buen torneo? A lo que podían llegar, cómo llegaron al quinto puesto. Llegaron más lejos de lo que por ahí viste en los entrenamientos y en los primeros partidos. ¿Cómo fue eso?
Mirá, en la preparación, que fueron 12 días en el CENAR, estábamos contentos con el cuerpo técnico, los chicos laburan bien, el equipo estaba formado. Pudimos seleccionar los 12 que creíamos que mejor formaban el mejor plantel, pero realmente uno tenía desconocimiento de lo que eran las demás selecciones, porque no había estado yo previamente con esta categoría, ni viendo los rivales tampoco, salvo por video, una vez que ya tenía el cargo designado. Pero bueno, siempre con expectativas altas, con intentar jugar buen básquet y llegar lo más alto posible. Pero había ciertos parámetros. Argentina estaba rankeado número 18º en el mundo. Y el objetivo de los chicos, el objetivo de los jugadores era clasificar dentro de los 8 como algo único. No arrancamos bien el Mundial. Tuvimos dos golpes, uno lógico contra Turquía, que era una potencia, que salió tercero. Quizás no esperábamos una derrota con Hungría. Bueno, a partir de ahí se acomodaron un par de fichas, pudimos hablar con los chicos, hicimos algunas reuniones y hice una gran muestra de carácter, crecimos muchísimo en juego, se solucionaron algunas cosas que eso nos hizo siempre mirar para arriba y bueno, el cruce con Brasil nos catapultó a jugar entre los mejores 8.
Sí, vos hablabas de dos derrotas al principio. Argentina perdió 3 partidos en todo el torneo, uno con el campeón, uno con el tercero y uno con el local, que era Hungría, que después terminó último en el torneo. Pero bueno, quizás ese puede haber sido el triunfo, digamos, para cuestionar, sin querer entrar en cuestiones, pero después las otras dos derrotas son lógicas.
Sí, sí, y hoy estamos muy lejos de las potencias. Te diría que de los 4 equipos que jugaron semifinales estamos lejos, y uno sueña con quizás achicar esa brecha que hay, pero la realidad marca que va a ser cada vez más grande la diferencia entre las potencias y lo que estamos haciendo nosotros.
¿Por qué cada vez más grande?
Por cómo tienen inserto, por ejemplo, ellos el básquet dentro de las escuelas, claro. El básquet dentro de educación física, el deporte como política nacional. Y nosotros deportivamente, creo que en lo colectivo, seguimos siendo un milagro argentino. Y no basquetbolísticamente, solo de básquet. Que las leonas siempre estén, que el rugby de vez en cuando se meta, que el vóley.
El vóley está tremendo.
Por las estructuras que tenemos y por cómo tenemos el deporte, donde todo es... no todo es amateur, pero muchas veces el laburo que uno hace es por amor a la bandera, por amor al deporte, bueno, allá las potencias no lo hacen así. Nosotros preparamos un equipo para jugar un mundial
12 días antes.
12 días antes más una gira previa cuando los rivales entrenan todo el año. España, por ejemplo, se para el torneo de ellos una semana y bueno, y esa semana se concentran todos a entrenar en las selecciones. Nosotros, ponele que se pare el torneo una semana, pero tenés el 80% de los jugadores de selección en México, Estados Unidos, claro, Italia, Europa, y no los podés traer, ni por tiempo ni por costos. Entonces, por más que te juntes, terminás entrenando con los chicos que después van a ser cortados.
Sí.
Entonces, y cada vez el éxodo va a ser más grande, y cada vez el éxodo es de menor edad. Hoy hay chicos de 15 años, la mayoría de los jugadores de U16 de la selección están jugando afuera. Pero bueno.
¿U16 están afuera?
Sí, ya están afuera. Ya están,
o sea, te van a venir súper formados, pero no los vas a poder tener nunca.
Estamos jugando con chicos que no hablan castellano en la selección argentina, o que no conocen Argentina, y que tienen padres argentinos, o que ellos...
Está pasando en el fútbol también eso, sí. Marcelo, porque vos fíjate que, por ejemplo, este chico Garnacho, tenés uno, ya pasó con Messi casi, te diría,
sí, claro.
Garnacho, y han salido a buscar muchos chicos que son, sí, hijos de padres argentinos. Hay uno acá de que la mamá es bahiense, que de Felipe Rodríguez, la mamá es Gentile de apellido, es bahiense, pero se fueron a vivir por el trabajo del padre un tiempo a San Pablo y un tiempo ahora están viviendo en Inglaterra. Y él juega en un equipo de Inglaterra, no me acuerdo si es Manchester o alguno de esos, sí, equipos. Sí. Nunca ese chico jugó al fútbol en Argentina y conoce a Argentina, lo conozco porque es cuñada de Piru López.
Mirá.
Y la conozco y conozco a sus hijos y todo. Viene a Argentina a visitar a los abuelos el pibe. Claro, conoce Montehermoso y todo eso porque viene a ver al abuelo.
Claro, lo único que teníamos así en su momento... era la hija de Tomás, que jugaba en la selección,
claro,
femenina.
Pero sí está pasando.
Qué
eso.
Qué bárbaro. Yo cuando conocí el preolímpico de Mar del Plata a la selección de Panamá, me llamó mucho la atención, me parecía algo súper extraño, que ninguno hablara castellano, porque eran todos nacidos y en Estados Unidos, y criados en Estados Unidos. Bueno, nos está pasando eso, qué locura.
Y además, no hay una gran política deportiva de Estado, digamos. O es momentánea, a veces...
Se intenta invertir, bueno, ya por ahí son posiciones más altas, ¿no? Se intenta invertir, el laburo de coordinación que está haciendo el entrenador, que está como coordinador, es muy bueno, pero llega muchas veces que vos tenés el techo como entrenador, como
si
coordinador.
Si no estás en Argentina, olvidaste, ¿qué vas a hacer?
Hay muchos limitantes.
Y tengo una peor noticia, porque después del Mundial del año pasado, ganado por Argentina... Hay muchísimos más pibes que han dejado sus deportes y se han pasado al fútbol.
Y sí, seguramente, siempre que hay una selección que...
Se han vaciado equipo de rugby, equipo
que
de
sobresale, los chicos tienden, ¿no? Porque obviamente es lo que más sale, lo que más se publica. En algún momento pasó con la generación dorada. Quizás no lo pudimos aprovechar tanto. Pero bueno, seguiremos dando batalla.
Seguro.
Mauro, vos decías, bueno, el equipo fue creciendo y todo, y eso quedó hasta demostrado en los números y en el partido, porque creo que lo mejor de Argentina fue justamente el último cuarto contra Serbia, fue los 10 minutos finales del último partido, me parece que fue lo mejor de Argentina.
Totalmente, es más, ese día por el tercer puesto juega Turquía-Estados Unidos y Estados Unidos pierde, que era un candidatazo. Y en el vestuario los nuestros dicen... como estamos jugando, dice, si mañana jugamos con Estados Unidos, lo volteamos también.
Claro.
Porque fuimos de menor a mayor y querían cada vez más. Ellos pedían jugar con Brasil, les tocó Brasil, lo voltearon. Con España no pudimos hacer nada. Pero vino Canadá, que era otro equipo potencia, que nos había ganado muy bien en la Copa América. Y también...
ese fue otro triunfazo,
gran juego,
perdieron por 22.
Levantando un partidazo con muchísimo carácter los chicos. Y ni hablar del juego con Serbia, que es una recontrapotencia, y que estuvimos palo a palo 30 minutos y el último cuarto los borramos de la cancha, mostrando cuando uno habla del ADN, que siempre lo vimos en vivo y en directo, porque estos chicos jugaban más de 5, eran en la cancha, había algo más.
Sí, pero vamos a empezar en el primer partido. O sea, los dos primeros se perdieron. Ya lo hablamos un poquito, pero quiero que me digas detalles. ¿Cómo los vivieron? El primero fue con Turquía.
Turquía
una bestia.
No fue lo peor que hicimos. Terminamos jugando, perdiendo por 12, pero haciendo algunas cosas bien y sabiendo que el rival era superior.
Y con el equipo que todavía no sabe, el primero del partido.
El primer juego, sí. Veníamos de una gira previa donde habíamos jugado con Portugal, Egipto y Francia de forma amistosa y bueno, habíamos estado bastante mejor que en ese juego. Y el segundo viene Hungría.
¿Para qué hablaste con los pibes?
No, estábamos dentro del carril. Sí, el trabajo se podía haber mejorado, pero bueno, durante esos días trabajás muchísimo en lo que es audiovisual y mirás mucho de lo que vos podés corregir o mejorar y de qué va a ser el rival también. Se intenta focalizar, mirar para atrás, o sea, se intentaba mirar Turquía solamente pensando en mejorar para el juego con Hungría, no hacer un mundo de ese partido.
Claro, sí. Claro.
El tema que el otro día también nos sacudió Hungría, ahí sí, donde jugamos muy mal, mostrando acciones muy individualistas.
¿Qué tenía Hungría?
No, Hungría tiene, a ver, la talla de los nuestros. Claro. Chicos jugando continuamente también en Europa. Hoy es difícil encontrar equipos que estén en un mundial donde clasifican los mejores 16. Suele no haber grandes diferencias entre uno y otro, pero bueno, teníamos un poco más de recursos ofensivos, sobre todo, que ellos. No lo hicimos bien adelante porque defensivamente estuvimos a la altura, pero bueno, ofensivamente fuimos muy individualistas y bueno, cuando te querés acordar, estabas en la última pelota, que también la defendimos mal y bueno, nos facturaron. A partir de ahí teníamos un día libre, que se hizo larguísimo, porque con ese 0-2 que nadie esperaba, se hace complejo.
No había peligro de volverse, pero sí que te toque un monstruo en el cruce.
Sí, nosotros aspirábamos a ser segundos en el grupo para cruzar, por ejemplo, con Japón. Sabiendo que a Brasil esta camada no le había ganado nunca. Y que si salías tercero ibas a cruzar con Brasil. Porque estaba
Serbia en ese
estaba
grupo.
Serbia en ese grupo, que fue el primero. Y bueno, después de ese día libre donde, insisto, fue muy intenso, por ahí situaciones no tan cómodas, y bueno, a trabajar, hicimos primero una reunión con el plantel, a blanquear varias cosas, después se juntaron los chicos también, que tenían que acomodar un par de temas entre los jugadores, teniendo en cuenta esto que hablábamos hoy, hay chicos que de distintas culturas, de distintas educaciones, hay pibes que están jugando en clubes barriales, que limpian la cancha antes de empezar a entrenar, y hay pibes que están jugando en el Madrid.
Claro.
Y hay muchas diferencias de...
Exacto.
Entonces, bueno, sobre todo limaron algunas cositas entre ellos. Ya empezamos a pensar en Corea, que era clave, había que ganar la Corea sí o sí. Y bueno, y ese tercer juego, más allá de que hubo nervios, de que sentíamos la tensión de tener que ganar para liberarnos un poco, no para disfrutarlo, los chicos lo pudieron hacer muy bien. Llegamos con aire al final y bueno, también lo terminamos resolviendo por 10-12 puntos. Y ahí hay un punto de inflexión porque entramos al vestuario y antes de dar el cierre del juego, nos informan de que se confirma que el cruce es Brasil y los chicos empezaron a festejar y me empezaron a pedir con nombre y apellido a quién querían defender y mostrando que querían ese desafío, que querían esa revancha de, repito, una camada que nunca le había ganado a este Brasil, que bueno, quizás los periodistas especializados en básquet hablaban de una selección histórica de Brasil, ¿no? Con chicos drafteados en NBA, con chicos que ya estaban tocando la selección mayor. Pero los nuestros le tenían muchas ganas, tenían hambre, y bueno, preparamos el juego pensando en ganarlo.
Ese partido con Brasil, y después vamos a hablar de algunas cosas, Argentina lo iba ganando por 20 puntos faltando 5 minutos,
sí.
Y lo ganó por un doble. Eso que vi ahí en ese partido, lo vi en otros partidos, porque vi el tercer puesto, vi la final, vi otros partidos, semifinales. En esta categoría hay muchísimos errores de estos, ¿no? Me parece de un partido que está, parece que está ganado y se pierde y se pasa a perder. Y hay muchas veces que no se maneja la diferencia y se juega como si el partido estuviera en otro lado. ¿Pasan esas cosas por la edad? ¿Por qué?
Sí, pasa mucho.
Porque les pasaba, no es que le pasaba a Argentina, sí, lo he visto en otros equipos también.
Pero pasa más que nada por el aspecto mental en el que está el equipo en X momento. Hoy el ritmo de juego de ese nivel, que es apuntando a lo mejor, el ritmo de juego es muy vertiginoso, donde se anota cada vez más de 3 puntos y donde no, ya nadie juega como, por, no sé, hace 30 años que, bueno, vamos ganando por 10, pinchamos la pelota y... No. Se sigue jugando a lo que es básquet, que es pensar en la jugada siguiente, pensar en la defensa siguiente, no mirar para atrás, no especular con el tablero y seguir intensificando lo que durante 30 minutos te había salido muy bien. Y ahí sucedió que durante 35 minutos tuvimos atados prácticamente a los mejores jugadores de ellos con un trabajo defensivo gigante. Y psicológicamente estábamos muchísimo mejor que ellos, como un partido de truco, ¿viste? Cuando hay una pareja que no habla y el otro que te avasalla, y así estábamos nosotros. Y con un par de acciones de ellos, un par de conversiones que no habían tenido, de 20 fue a 14, a 15, y por ahí no mirábamos el reloj, sino no van a llegar. Porque... y se dio que ellos cerran 3 tiros, y las 3 veces nos toman el rebote ofensivo, y las 3 veces nos castigan con tiro de 3 puntos, y a nosotros nos costaba un Perú anotar, y ya ese duelo psicológico ya estaba emparejado, o estaba 8, Brasil 9, arriba, ¿no? Sí, y los árbitros, sin caer en que la diferencia de la Lima el árbitro, ni mucho menos, también entran en esa vorágine de ese partido, de que el rival está levantando 20 puntos y que no quieren ser ellos los que le pongan el freno, que Argentina no podía poner. Entonces, había más faltas que lo que hubo durante todo el juego. Si había una pelota dudosa, iba a ser para Brasil, repito, sin caer en el peso de los jueces.
Sí, entiendo. Sí,
y bueno, lo terminamos. Es más, la última pelota, llegamos con cierta soltura, decidimos cortar con falta, ganando por 3 puntos, convierten el primero y el segundo lo tiran a...
Así fue.
Y lo tiran a pegarle al aro para que dé un rebote largo, porque no había tiempo, y el balón sale dirigido a las manos
de... A las manos del que tiró.
Que es muy, muy raro, muy difícil hacerlo. Bueno, les quedó un segundo para tomar el último tiro y bueno, de todo eso después de ganarle a Brasil, que no es un partido más, tratamos de ni mirar esos últimos minutos con el equipo y pensar en que eso sirvió para festejarlo aún más.
Claro.
Que lo que venía era Canadá y que lo que venía era ya estando dentro del objetivo que los chicos habían planteado, era salir a disfrutar un juego fantástico que iban a ser el cuarto de final.
Bien, bueno, vamos a seguir hablando con Mauro Pola, entrenador de la selección argentina U19, que viene de ser quinto en el Mundial disputado en Hungría. Bueno, llegaron al partido con Brasil, los chicos, como decías, con muchas ganas de jugar con Brasil, porque no le habían ganado nunca en esta camada, y hablábamos de un partido donde Argentina estuvo 20 puntos arriba, faltando 5 minutos, y bueno, ahí llegó como, ¿no? Como esa que hablaba recién fuera de micrófono, decía que tu asistente te decía, no llegan, y sí, 20 puntos, achicar era muy difícil, teniendo las posesiones y todo eso en cuenta, y sí, se pusieron a un doble y tuvieron una última bola.
Sí, con un segundo de post-rebote ofensivo, y un saque lateral que hubo, bueno, quedaba 1-4, creo.
1-4, sí.
Se pudo defender bien ese segundo, que era cambiar de defensas y puntear cualquier tiro sin que haya falta. Y bueno, terminaron tirando un tiro de 10 metros defendido, era improbable. Bueno, pasó lejos y bueno, después fue toda algarabía.
Bien. Bueno, y después vino Canadá, un rival difícil para la definición de los puestos del...
Ya estábamos... perdón.
Pero vino España.
Vino España.
Ahí quedaron afuera, o sea, en semifinales. Y bueno, y después fueron a jugar del quinto al octavo, con Canadá primero y con Serbia después.
Así es.
Y jugaron 2 partidazos.
Sí, por la estructura del torneo, jugás con Canadá. Si ganás, pasás a jugar por el quinto. Si perdés, pasás a jugar por el 9. Con Canadá comenzamos muy mal, con un plan de juego que o fue errado de parte nuestra o los chicos no lo pudieron ejecutar muy bien, no analizamos demasiado porque en el entretiempo estábamos 20 abajo y nos había metido 61 puntos, o sea que era
una locura,
prácticamente atacaban sin oposición, así que tomamos como medida la vieja y conocida zona, una zonita
que no te gusta mucho vos, que no te gusta mucho defender, pero bueno.
Nos había metido 9 triples en el primer tiempo y bueno, como muy malo que nos pase, nos volverán a meter 9 triples o nos volverán a hacer 60 puntos. Bueno, la idea era cambiar ese ritmo de juego que no estábamos cómodos. Bueno, salió bien y a partir de que ellos agarraron 2 tiros y nosotros pudimos hacer un parcial de 4-0, o sea que nos fuimos a 16, que era un montón igual. Los chicos ya empezaban a crecer en carácter, en personalidad, ya no había pelota dividida que no sea nuestra, ya no había rebote que no sea nuestro, nosotros éramos los que corríamos y estábamos quizás 10, 12 abajo, entramos al último cuarto 10 puntos abajo, pero los que estábamos cómodos en cancha éramos nosotros ahora.
Claro.
Y Canadá estaba sufriendo el partido y estaba mirando que la diferencia no se achique y ahora sí quedaba mucho tiempo para revertirlo. Y bueno, con la última posesión, Juancito Boca mete un golazo, después rebote ofensivo que agarra Lía Lilla y lo ve bien parado, lo asiste y triple para seguir al suplementario. Y el suplementario también fue todo nuestro.
Y después, bueno, vino para mí lo que fue, sobre todo ese último cuarto con Serbia, que fue lo mejor del torneo para mí, lo hablábamos al principio, y quedaron quintos. Más allá de este análisis que hicimos de casi todos los partidos, partido a partido, el otro día en una entrevista dijiste algo que me pareció que me gustaría que lo expliques bien. Uno cuando ve un equipo U19, U17, que sale quinto, se esperanza con que estos chicos van a ser los que después van a reemplazar a la selección mayor. Y vos dijiste algo que está muy bueno y que es un buen mensaje para los chicos, a pesar de que ahora hay dos en el plantel superior, que son Alilla y Truet, que lo citó Prigioni, que el salto para meterse en la selección mayor de esta U19 es muy largo y muy difícil de entrar. Hiciste un ejemplo. ¿Cómo desbancaría el base de U19 a Vildosa, Campazzo y la Provítola para meterse ahí como un ejemplo, diste eso?
Sí.
Y está bueno este análisis que haces de que uno dice, bueno, ahora Prigioni lleva a Lilla, lleva a Truel, lleva a fulano, mengano, y ya tenemos otra selección. Y vos decís, no, pará. Para pasar de la U19 a la mayor, el paso es enorme.
Sí.
Contame un poco eso.
Lo que han hecho los chicos hasta acá es genial, por algo están dentro de los 12 de Argentina, seguramente en sus clubes durante toda su carrera han laburado muchísimo y lo han hecho muy bien. Lo que les queda es muchísimo más de lo que hicieron.
Claro.
Muchísimo más. No solamente desbancar a Facu Campazzo, a la Provita y lo demás, atrás de ellos está Juan y Marco, o Facu Corbalán, o un montón de bases que tienen 22, 23, 24, 25, sí, que todavía no pueden entrar porque estaba Campazzo, que es el dueño del básquet europeo, hoy por hoy, o la Provítola.
La otra vez hablábamos de Nico de los Santos. Nico de los Santos es un base de la puta madre. Nunca pudo estar, o estuvo momentáneamente en la selección, claro, coincide con la Provítola, con Mildosa, con...
Sí, Nico, Ricciotti.
Nico es un base de la puta madre, pero están esos otros adelante.
Claro.
Por eso... cuando en el Mundial enfrentábamos a chicos que estaban tocando la selección mayor, hacía más ruido que estar drafteado que en NBA, porque el draft es por la edad también. Uh-huh. Pero que hoy un jugador esté en la selección mayor, digo, apa, hay una condición de madurez por parte del jugador que es muy difícil de ver.
¿Tarda más en madurar un basquetbolista de selección que un futbolista? Porque a veces uno ve Garnacho, que se puede jugar en la selección, no te digo 10 pibes juntos, pero por ahí pueden mecharse y no...
No sé si ha habido... no te lo puedo comparar con el fútbol porque no estoy... no sé si puedo hablar de básquet, pero de fútbol seguro que no. Seguro que no. Pero no sé si hay muchos jugadores de 18 años que han jugado en la selección argentina de fútbol.
No, pero qué sé yo, a nivel... A ver, habría que empezar a revisar cuándo empezó a jugar el Kun, cuándo empezó a jugar bueno, Messi, ni hablar. Pero Di María, alguno de esos, ¿no?
Sí.
Pero me da la impresión que algunos pueden ir mechándose. Bueno, Mascherano debutó en la mayor antes que en River. Pero bueno, tampoco no siempre se tienen de titular a la Provítola y...
Seguro, fíjate, la camada de Manu, creo que tocaron la selección a los 21. Era una selección que había que no entraba entre los 8 del mundo, y bueno, y la camada de Manu un poco de lío hizo. Eran muy buenos ellos también. Pero bueno, el salto de laburo que tienen que tomar estos chicos es muy grande.
Pero para ahí tenés, Manu entró a los 21 en la selección, sí, entró a los, claro, 16.
No, claro, no, no.
Exacto.
Es más, los 16 fue corte de Bahía, de la selección de Bahía.
Claro.
Y en el caso de Santi Trouet y Lía Lilla, que ahora están con... ellos están en carácter de invitados, sí, no están ni preseleccionados.
¿De qué se trata?
Claro, y ojalá les sirva, ojalá se den cuenta que de lo que uno les dice, y ojalá se den cuenta de todo lo que tienen que laburar.
Contanos algo, ¿cómo son esos pibes? ¿Qué hay para ver?
Y son pibes de, primero son pibes de 18, 19 años, hay un montón, está el que no habla, está el que se comunica solamente por redes sociales, que inclusive para hablar conmigo te manda un mensaje por Instagram, está el otro que viene y si este me imaginaba Mascherano yo cuando me hablaba, que era el capitán, Luca Fresno, que venía y me decía, Mauro, mira, tenés que mejorar esto, esto y esto, porque si no a este pibe lo vamos a perder y a este lo vamos a levantar. Y yo a ese jugador lo quiero siempre en mi equipo.
¿De dónde está ese chico?
Ese chico está en el Stella Azzurra de Italia. Aparte conocía a todos los rivales y los, claro, conocía mejor que nosotros. Entonces después de la sala de video, de la sesión de video que nosotros dábamos indicaciones, abrimos el juego a ellos, que son varios los que juegan en Europa y los que los enfrentan sábado a sábado para que hablen, y este chico siempre con la bandera hablando y quizás hasta a veces brindando una opinión de cambiar un plan defensivo, y después uno evalúa por sí o por no, pero el chico lo lleva al frente. Y fue el primero que contra Brasil, cuando pasó esto del vestuario, me dijo, yo quiero marcar a Reymann, que era el goleador, dámelo. Al punto de que empieza el partido con Brasil, vuelvo a ese día. Empieza el partido con Brasil, Fresno marca a este chico, a Reymann, el número 9. Iban 8 minutos y el brasileño no había anotado todavía, pero medía arriba de 20. El técnico ellos lo saca, y en cuanto sale el brasilero, Lucas se da vuelta y me dice, sacame ahora, si descanso. Él sabía que su función ese día no era ni agarrar la pelota, era simplemente defender al goleador brasilero. Entonces cada vez que Reymann descansaba, él me pedía también los minutos de descanso.
Y que el pibe, la cabeza inmensa.
Ah, tremendo, tremendo. Un chico quizás con alguna... menos recursos ofensivos que algún otro, como Giovanetti o como Lía Lilla, pero con un carácter y una argentinidad encima que...
¿Es nacido allá o...?
No, es de acá, de Mar del Plata. Conociendo bien las competencias argentinas, nunca llegó a jugar en Liga Nacional, ni mucho menos. Se fue hace 3 temporadas a Italia.
La Liga Nacional que se está jugando hoy, ¿ayuda a crecer a estos chicos o es preferible que se vayan?
Mira, eso va a depender siempre del objetivo que tenga cada franquicia o cada equipo. Mientras el equipo lo único que piensa es en ganar este juego, y no hay lugar para que el jugador de 19 años, que sea bueno o no tan bueno, se va a equivocar. No haya lugar a ese equívoco, no va a ser un buen lugar para él. Y por otro lado, es si no tenés una estructura de laburo que acompañe a esos chicos. Hoy un equipo de Liga Nacional, el día previo a un partido, entrena liviano. El día de partido, solamente se hace lanzamiento por la mañana. El día post partido probablemente sea libre. Y si el pibe va a jugar 3 minutos o no va a jugar, te entrenó un día light.
Perdió 3 entrenamientos y no jugó.
3 días.
Y no jugó encima.
De 7, y capaz que después tenés que viajar. Son 4. Y entras en esa dinámica que decís, ¿cuándo laburo? Por eso, depende de cada franquicia. Hubo durante la historia de la liga equipos que laburaron muy bien con menores, equipos que le dieron lugar a los jugadores, que cuando lo pones sabés que te vas a... se va a equivocar, por más que en algún momento te va a dar más aire, más frescura en el juego.
Porque el otro día con él bromeamos un poco después de haber visto el partido, y él decía, qué bueno que sería que Alilla juegue en un equipo de Liga de Bahía, y yo le digo, no, déjalo que se vaya si crece.
Fíjate, Lee estuvo en Atenas, sí, de Córdoba.
¿Cuál es eso?
Que yo miro los jugadores que había y digo, sí, tienen que jugar.
Y no tuvo mucha participación.
No, prácticamente nada.
¿Qué sería mejor? A ver, una cosa, el pibe es ese esquema que vos dijiste. 3-4 días no hace casi nada porque está jugando con el ritmo de los mayores y no se puede formar. Eso es malísimo para la formación del pibe. Pero si fuera el Patoruzú del equipo, que a los 18 años tiene que ponerse arriba el equipo y jugar 40 minutos, tampoco debe ser tan bueno.
No lo hay.
Ah, no hay tampoco. Okay.
O sea, este que ni Manu a esa edad era el Patoruzú de un equipo de liga. Sí tenés que tener un equipo en donde vos puedas entrar a hacer el desparpajo que hacía Manu acá en el Estudiante, claro, con Pancho Hassen, con Cepo, con Pablo Gil.
Bueno, pero ahí había una idea del entrenador que era el Z, claro, de jugar mucho con esos chicos.
Y también había mayores, y que en algún, claro, momento cuando hubo discusiones, porque al mayor no le gusta que el pibe este o el pendejo este, como decían, entre, uh-huh, a hacer esto, esto y esto, porque juega con mi contrato, decían los mayores. Uh-huh. Leo Mauti, Macieri. Bueno, estoy dando nombre y apellido. Pero eran mayores que decían, estás jugando con mi contrato, porque si el pibe se manda una cagada... Bueno, el entrenador es donde ahí tiene que decir, bueno, acá se va a bancar este plan de juego y se va a bancar este crecimiento. Y miremos, o sea, es que laburo hizo el Z para darle lugar a esos chicos, ¿no? Que...
Yo me acuerdo, era muy resistido.
¿Qué camino hicieron?
Sí. Era resistido,
seguro.
Sí, yo me acuerdo del Pepe de que venía en Deportivo Roca, que cruzaba la cancha en 2 segundos y era también, era una cosa, era pibe antes de irse a Estados Unidos, sí, yo estaba jugando, sí, en la liga y venía volando, era una cosa impresionante.
Bueno, Mauro, y ahora paso un poco a lo personal, ¿qué sigue para vos? ¿Ya vas a entrenar otra selección? ¿Vas a ir a otro mundial? ¿Te vas a estar con otras camadas? ¿Te vas a meter por ahí en el cuerpo técnico de Prigioni?
Mirá, ahora hay una concentración acá en el Dow Center a fin de julio, pero creo que, o sea, me invitó, no va a estar Prigioni, pero él lo comanda, digamos, bajando contenidos. Pero bueno, como creo que voy a tener otra selección, llegando a noviembre, del U17, que es un sudamericano, bueno, no quiero estar continuamente pidiendo licencia en la escuela, saliendo del club y bueno, y otros compromisos continuamente, porque tampoco... Uh-huh. Termina siendo positivo, por lo tanto voy a borrar todas esas balas para el torneo, para la selección, que van a ser concentraciones más cortas.
¿Dónde se juega el Sudamericano?
No tiene sede, pero probablemente sea en Argentina, no tiene sede, así es Córdoba, Santiago.
Ahí está bien.
lo dudo, dijo Don Goyo, que de un huevo sacan dos pollos. Pero bueno, estoy ligado al staff.
Pero ¿y con este equipo qué pasó? Chau,
este equipo terminó, egresó de la formativa, no vuelven a jugar nunca más un torneo formativo porque hoy no hay ningún mundial ni competencia sub-23, sub-22, no hay nada.
Aquel torneo que jugaron Manu y todo eso que dicen que fue el inicio de la generación dorada en Australia, ¿no se juega más?
No, el U23 ahora, no, en Europa hay algo, pero solamente de ellos. Y bueno, restaría que acá en FIBA América se intente hacer algo porque sería... súper potable para que los chicos sigan laburando bajo el radar de la CAB, bajo el plan de juego de la selección mayor o del cuerpo técnico que esté, y que se sigan midiendo y compitiendo. Porque sí, seguramente van a aparecer jugadores que no estuvieron hasta ahora en la selección y que van a terminar jugando en la mayor, y seguramente jugadores que estuvieron entre los 12 no van a llegar a la mayor. Pasa siempre.
¿Qué van a llevar a los Panamericanos de Chile, de Santiago?
Irán con... No, creo no va a ir... digamos, la plantilla inicial no creo que los dejen venir, así que buscarán...
Y a lo mejor ahí se prende alguno de los chicos.
Ojalá, si no irán con jugadores de Liga Nacional.
De Liga Nacional, sí.
Bueno, ¿te gustaría meterte en ese staff de Prigioni, más allá de estas cosas que vos hablás?
Sí, el salto para mí también es muy grande, no solamente para los chicos, pasar de una función a otra. Y te diría que hoy un asistente de la selección mayor debe manejar muchos recursos que hoy no tengo. Y más allá de que tenés que entrar en esto que viví yo de viajar un mes e irte de casa continuamente. No sé si lo haría. Si me decís, che, dentro de 2 años estás en la mayor... Bueno, sí, empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer. Hoy no estoy preparado para ser asistente de la mayor porque manejan un montón de herramientas que no tengo. Que cuesta incorporarlas, que bueno, estaría dispuesto a hacerla, pero no las estoy haciendo.
Pero está bueno este reconocimiento que te hicieron de invitarte.
Sí, seguro. Está, por un lado está, bueno, Mariano Marcos es el coordinador de las menores, que abarcaba hasta U19. De U19 para arriba es todo de la mayor, pues la selección mayor. Y sí, bueno, precisaban gente para venir a entrenar acá y tuvimos unos reuniones virtuales con Prigioni y nos conocimos ahí, después él estuvo presente por por mensaje y demás. Pero te repito, creo que no voy a poder estar en esa semana.
Cuando vos hablas de falta de herramientas, ¿tiene que ver con lo táctico, con cosas de técnica, con conocimiento de los jugadores, con qué?
Mirá, no, de lo táctico no. De lo táctico creo que siempre el bahiense es donde está a la par y el argentino a nivel mundial también. Pero, por ejemplo, un asistente tiene que laburar muchísimo en programas de edición que salen mañana.
Claro.
No, que salieron el año pasado. Yo estoy editando, yo edité siempre, pero manejo las mismas herramientas que hace 5 temporadas. Y esto ya es edición en vivo. Y mientras vas viendo el partido, estás en el banco con una tablet y cuando el entrenador llega al entretiempo, ve todas las correcciones del primer tiempo. Se pueden incorporar esas acciones. Lo mismo que estadísticas avanzadas. Ya no es cuántos puntos hiciste o cuántos rebotes bajaste. Nada que ver. Va todo en cómo salió tu equipo mientras vos estuviste en cancha, en cuánto tiempo jugaste y cuántos rebotes bajaste. Es otra...
Pero en el CONICET van a estudiar para...
Sí, haces... Bueno, tengo un limitante muy grande que es el idioma. También yo el inglés que manejo es mientras dirijo un partido. No tuve ningún problema en el mundial de hablar con los jueces, de hablar con la mesa de control, hablar con cualquiera dentro de la cancha de básquet. Yo no puedo salir a un curso de o a un congreso de entrenadores a hablar en inglés. Y bueno, son distintas destrezas que te va dando la gimnasia de estar ahí.
Sí, debe haber también un preconcepto tuyo de que a lo mejor no puedes ir a hacer eso y deben haber tipos que saben mucho menos de inglés y de básquet que vos en esos cursos.
Seguramente. Yo tengo, por lo menos, pongo las cartas en público, inclusive, de que claro. Hoy tengo, hay herramientas que no tengo.
Claro.
Mauro, bueno, gracias por venirte hasta Radio Nacional a charlar con nosotros. Felicitaciones, porque la verdad que lo que consiguieron es fantástico. Quinto puesto en U19 a nivel mundial es realmente muy alto el lugar al que llegaron, jugando un buen básquet. Como te decía, el partido final con Serbia fue genial. Así que bueno, felicitaciones, gracias.
De lo que viste, ¿quién es el nuevo Jordan, el nuevo LeBron? ¿Qué viste por ahí? ¿O no viste nada así monstruoso?
Mirá, en Francia había muy buenos. Faltó Wembanyama en Francia.
Podía estar en la selección, claro. Tenía la edad para estarlo.
Menos mal.
Recordamos que Guayaba es el nuevo número uno del draft que va a jugar en San Antonio.
Sí, en San Antonio. Mirá, el chico Almanza de España está muy bien. Jordi Rodríguez de España también. Y déjame apostar por Giovanetti, el argentino.
Okay. Yo le decía a Marcelo el otro día.
Como Jordan ninguno,
No.
Me tiene podrido España, le dije. No, gana todo, basta, España.
Está siempre,
bueno, muchas gracias, Mauro, por pasarte por acá.
Muchísimas gracias a ustedes.